Vamos a pasar ahora al libro de Números. Estamos viendo la serie. Estamos viendo la serie para entrar a la tierra prometida. Luego de haber visto el tema de la santidad, el tema de vivir en santidad delante de Dios y lo que eso significaba, yo creí muy propicio pensar sobre esto, porque a veces uno piensa como que vivir en santidad está algo muy lejos, pero Dios nos ha dejado su enseñanza tan cerca para que nosotros le conozcamos. Y la santidad, Él nos la ha dado como un beneficio, para que le conozcamos, para que le adoremos, pero para que también estemos en comunión con Él. Y oiga bien, Él ha preparado una tierra prometida, una tierra de bendición, una tierra de abundancia y de gozo, para aquellos que viven en santidad, para los que andan en santidad. Entonces, yo quiero que nosotros veamos y nos preguntemos, ¿estoy yo listo para entrar a la tierra prometida? Si Dios te llamara hoy, si hoy Dios te llamara y tú murieras hoy, ¿ya tú estás listo para entrar a la tierra prometida? Y es lo que yo quiero que usted piense, porque Dios llamó a un pueblo para entrar a la tierra prometida y ese pueblo no se preparó. Cuando llegó el momento de entrar, oiga bien, era la tierra prometida, tierra donde fluía leche y miel en abundancia. Es un ejemplo de la gran abundancia que había. Y el pueblo no quiso entrar. Y lo que dijo fue, ojalá muriéramos en el desierto. Cuando uno no está preparado para recibir la bendición de Dios, tú la desprecias, la bendición de Dios. Tú desprecias la bendición de Dios y eliges una tontera. Vamos a ver este texto en Números capítulo 11, versículo 1 al 3. Miren lo que dice el pasaje. Números 11, 1 al 3. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó, y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Observen aquí, el título del mensaje es, para los que toman apunte, reemplaza la actitud de queja para entrar a la tierra prometida. Reemplaza la actitud de queja. Reemplazar es quítala y pon otra actitud. Una actitud que a Dios le agrade. Aquí vemos que el pueblo de Dios estaba en aflicción, en adversidad, en dificultades, como lo estamos el día de nosotros hoy. Se fue la luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá culto? ¿Vamos a comer? ¿Qué va a suceder con el calor? Y uno tiene esa dificultad. ¿Qué actitud vas a tomar tú ante la dificultad? ¿Cómo vas a reaccionar ante la dificultad? ¿Tienes un problema en tu casa? ¿Cómo vas a responder ese problema? ¿Tienes un problema en el trabajo? ¿Cómo vas a responder ese problema? Tú puedes responder como respondió Israel, quejándose. Pero te pregunto, ¿eso va a cambiar el problema? ¿Va a cambiar la situación? Mire lo que sucede aquí. Cuando hablamos de actitud, nos estamos refiriendo a la disposición de tu corazón. Lo que tú has decidido hacer. La disposición, la actitud, es la disposición de tu corazón delante de las circunstancias que te rodean. ¿Cómo tú respondes al problema cuando te llega? ¿Qué decides hacer? Esa es la actitud tuya. Tú puedes tomar una actitud mala o puede tomar una actitud buena. Tú puedes decir, vamos a seguir adelante, aunque haga calor, Dios nos va a ayudar. O tú puedes decir, ay, no podemos hacer nada, porque entonces no sabemos. Son dos tipos de forma de actuar. Y usted lo ve hasta en un trabajo o en la casa. Entonces de eso vamos a hablar. Quiero que usted sepa que cuando Dios trajo alguna adversidad, versículo números 11, versículo 1, miren la actitud que tomó el pueblo. El pueblo comenzó a quejarse. El pueblo comenzó a quejarse. La decisión que ellos tomaron fue, no se preocupen, vamos a buscar al Señor. No, no fue esa decisión. La decisión que ellos tomaron fue, zapatearon, echaron un chupi, levantaron la mano y comenzaron a quejarse en su corazón, a hablar mal. ¿En medio de qué? De la adversidad. Había un problema. Había dificultades. ¿Pero qué actitud tomaron ellos? La queja. La queja es una actitud que uno escoge tener. Es la actitud que tú escoges tener. Si tú no la examinas, verás que tú cuando te quejas, disminuyes tu capacidad de gozo. Ya tú no te puedes gozar igual. Con la queja, tú comienzas a perder la capacidad de dar gracias a Dios. Con la queja, tú comienzas a tener resentimientos. Resentimientos. Y tú comienzas a buscar, ¿quién es el culpable? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue que me hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién es el responsable? Entonces, la queja es peligrosa porque nos amarga el corazón. Observen que Israel estaba siendo llevado por Dios a la tierra prometida a través de un desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Hay árboles? No, no hay árboles. ¿Hay río donde puede echarse agua? No, es un desierto, no hay río. Es una situación difícil, pero cuando tú observas el fin, el objetivo final, tú vas a llegar a un lugar hermoso, de abundancia. ¿Qué importa que tú puedas pasar por algunas circunstancias difíciles? Es lo que tú llegas al final. Dios estaba tratando con el pueblo de Israel. Dios estaba trayendo dificultades para tratar con ellos. Los israelitas automáticamente llegó la dificultad, automáticamente respondieron quejándose. Automáticamente. Mira eso. Ahora nosotros con este calor, aquí en este desierto. Y tú sabes lo que es, ni una palmera, porque por lo menos en Egipto habían palmeras. Usted paraba debajo de la palmera. En Egipto estaba el río, el Nilo. Tú te puedes checar, echarte un poquito de agua en el Nilo. Habían comida en Egipto, aquí hay maná. Ese maná era el alimento que Dios hacía descender del cielo en la mañana temprano. La gente comenzó a quejarse. Para los israelitas, la queja se convirtió en una respuesta automática. Cuando usted siempre realiza la misma forma, la misma respuesta, comúnmente, esa respuesta que usted siempre practica mucho, que siempre practica, se convierte en su respuesta automática. Quiero decir con esto que si tú siempre das gracias a Dios por todo, esa es tu respuesta, eso se va a convertir en tu respuesta automática. Pero tú siempre dices una mala palabra cuando te pasa algo, esa va a ser tu respuesta automática. Lo que tú practicas siempre se convierte en tu respuesta automática, ya sea mala o ya sea buena. Entonces, las actitudes son, por lo tanto, patrones de pensamientos que durante un largo tiempo tú lo vas desarrollando, tú lo vas formando. Cada vez que pasa algo, si tú determinas que vas a actuar de una manera, Mientras tú lo vas haciendo, cada día, eso se convierte en un patrón para ti. Pero usted ve que hay muchas personas que no pueden hablar sino con una mala palabra. Porque es algo que él hacía los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Todo el tiempo, cada vez que le pasaba algo, decía una mala palabra. Si caminaba y trompezaba, decía una mala palabra. Si alguien le molestaba, decía una mala palabra. Si se iba a la luz, le hizo una mala palabra. Y eso que siempre hacía, se convirtió en un patrón en su vida. Es un hábito. Esas actitudes van creciendo y se convierten en hábitos. Si son actitudes buenas, es un buen hábito. Si son actitudes malas, es un mal hábito. Las malas actitudes son difíciles de cambiar. Son difíciles porque se vuelven un patrón en nuestras vidas y nos dañan y nos destruyen. Los patrones, lo que siempre hacemos se convierte en algo que es ya parte de nosotros. Imagínense, muchas de estas casas que tenemos aquí, muchas fueron hechas de adobe. Allá donde yo voy en las minas, casi la mayoría son hechas de adobe. El adobe es de la tierra, ¿verdad? Pero ellos hacen un patrón. Un patrón es una cajita. Ellos hacen una cajita y en esa cajita echan la tierra. Y todos los adobes salen igual, o por lo menos casi igual. Es como los ladrillos. Usted compra ladrillo y los ladrillos son achataditos, larguitos, del mismo tamaño. Tú lo pones así en línea y son casi igualitos todos. Por el patrón. El cajón donde echaron el material. Cuando se secó, quedó de esa forma. Tus actitudes, lo que tú y yo decidimos hacer todos los días con lo que nos pasa, se convierte en el patrón, en el cajón. Y todo se forma a través de eso. Nosotros tenemos actitudes. Quiero que veamos esta actitud de queja. Es un patrón que ellos desarrollaron. El quejarse es pecaminoso. Y algo que tenemos que hacer es identificar el mal en nosotros. Si tú te quejas, como aquí se quejó el pueblo de Dios, cuando pasaba por una adversidad, tú te estás involucrando en una rebelión contra Dios. Oye bien, tu queja, por el problema que tú tienes, se convierte en una actitud de rebelión contra Dios. Te estás rebelando contra Él. ¿Quién trajo a tu vida esa situación? ¿Alguien recibió una llamada esta mañana o ayer preguntándole si quería que se fuera la luz hoy? ¿Alguien recibió una llamada? No le preguntaron, ¿verdad? Simplemente informaron, el domingo no hay luz en Juticalpa. ¿Cómo usted cambia eso? Usted eso no lo puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es su actitud. Cuando eso llega a mi vida o a la vida suya y usted se queja, usted se está rebelando contra algo y contra alguien. Vamos a Números capítulo 11, capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 26. Números 14, 26. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Versículo 27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Miren cómo Dios la señala. Una congregación malvada, perversa. ¿Qué hacía la congregación? La congregación se quejaba y se quejaba contra Dios. Observe cómo la queja es realmente una actitud pecaminosa. No lo digo yo, ni me lo estoy inventando. La Biblia dice claramente que la queja es una actitud pecaminosa. La murmuración es una actitud pecaminosa. Y dice el Señor que es contra Él, contra mí. Es decir, que cuando yo me estoy quejando de esta circunstancia que tenemos el día de hoy, usted debe tener en cuenta que sus quejas, cuando éstas actúan y son expresadas por ti, tú estás tomando una actitud pecaminosa. Y esa actitud pecaminosa va en primer lugar en contra de Dios. Y luego en contra de las mismas circunstancias o personas que te han traído el problema. Pero la queja en sí misma, o sea, es una actitud que lo único que va a traer a nuestra vida va a ser humillación y juicio. Porque Dios la llama como mala. Nos estamos quejando cuando expresamos resentimiento sobre las circunstancias que están más allá de nuestro control. Yo no controlo que haya sol. ¿Qué sol? Este sol es fuerte. Y comenzamos a quejarnos del sol. ¿Realmente es del sol, este sol que te está quejando? ¿O es de Dios que trae el sol? Yo pienso que es de la persona, que es de Dios. Por eso es que usted tiene que pensar en lo que está haciendo. ¿Puedes tú cambiar eso, que haya sol? El sol es una bendición. Pero para nosotros, que estamos en el mismo centro de América, se convierte en un conflicto, una lucha. Pero observa que aunque tú no puedes cambiar al sol y el calor que él trae, tú sí puedes cambiar tu actitud de queja. Tú sí puedes cambiar tú y mostrar tu control. Porque ya que no puedes hacer nada al respecto a las circunstancias que tú tienes, tú puedes tratar con tu propia alma. Cuando tú eliges o tomas la decisión de dar tu parecer en algo que está mal y no quejándote, porque tú puedes decir, wow, hace mucho calor, y eso no es pecado. Mira, hace mucho sol. Vamos a buscar una sombrilla para no quemarnos la cabeza. Yo ando siempre con mi sombrero. Busques un sombrero, José, para que no se queme la cabeza. Porque hace sol. Prenda el aire del vehículo. Ah, no. Busque una manera de tratar con su corazón. La queja involucra insatisfacción. Involucramos nuestro corazón, nuestra mente, involucramos toda una actividad mental y física en contra de algo o de alguien. La queja involucra insatisfacción verbal o física. Muchas personas se glorían de que nunca abren su boca para quejarse. Es decir, no lo hacen con la boca. Pero a veces nos quejamos. Con nuestros gestos. Mire, cuando un niño hace, ¿qué es eso? Queja, rebelión. Y eso es pecaminoso. Aún ese zapateo, eso es pecaminoso. Porque está expresando una actitud que viene de dónde? Del corazón. De ahí que viene esa actitud, esa palabra o esa... Esa actitud viene de aquí, del corazón. Y tienes que mirarlo. Vamos a hablar brevemente de que esta actitud es falta de humildad, falta de conformidad con los propósitos de Dios. La queja es falta de humildad y falta de conformarte a los propósitos de Dios. Dios espera que en el tiempo de las situaciones difíciles, como leímos en Números capítulo 11, que habían adversidades, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que tú tienes, oye, a la situación difícil, no añadas tu queja. Porque esa queja es falta de humildad y falta de conformidad. Dios tiene un propósito con esa situación que te ha pasado. Dios tiene un propósito con lo que Él está haciendo. En Hebreos 11, voy a leer rápidamente, versículo 33. Cómo las personas sencillas dependían de Dios. en medio de las dificultades, para que tú veas un buen ejemplo. Hebreos 11:33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Es decir, habían dificultades, habían problemas, y ellos, por la fe, respondieron obteniendo victoria. Es decir, de una guerra triste, ellos, por la fe, obtuvieron victorias. De una dificultad de encontrarse con leones, ellos, por la fe, taparon la boca a los leones. Observe cómo cambia en la carta a los Hebreos y nos da un ejemplo de una buena actitud. Señores, la dificultad la vamos a tener siempre. Las circunstancias duras de la vida van a llegar a nuestra casa. Nuestros hijos se van a enfermar. Nuestros padres se van a enfermar. El trabajo lo vamos a perder. Nuestros bienes se van a dañar o se van a perder. ¿Qué actitud vas a tomar? Ante la voluntad soberana de Dios. Porque son cosas que tú no puedes cambiar. No fue que tú quisiste. Como muchas personas que son un poquito masoquistas. El masoquista es la persona que busca sufrir. Yo quiero sufrir. Apríteme la mano ahí. Eso es masoquismo. Es decir, yo querer sufrir, que alguien me haga daño, no, eso no está bien. Sufrir por sufrir, para sentirme piadoso, no, eso no es necesario. Ahora, ¿qué Dios sí quiere? Dios sí quiere que tú tengas una actitud diferente a la queja. El escritor de la carta a los Hebreos nos advierte en los versos, en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, versículos 5 al 6, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, que Dios ha asegurado a cada persona una medida de problema, una medida de adversidad. ¿Pero qué se nos dice aquí? No cedas. No te quejes, no pelees contra Dios en esta adversidad, porque Él la ha traído de manera soberana a tu vida. Observa que Él te ama y te disciplina, porque Él te ha recibido como hijo. Y esta es la cantidad justa de los propósitos de Dios. Para algunas personas, la adversidad pudiera ser una situación de salud, una enfermedad. Para otros puede ser en su vida de trabajo. Para otros puede ser enfermedad o situaciones con sus hijos. Es decir, que hay muchas situaciones difíciles. Para otros puede ser el dinero, no tienen el piso suficiente para resolver las situaciones que tienen. Queridos hermanos, hay muchas formas de necesidad. Pero la respuesta no debe de ser nuestra queja. No debe ser nuestra queja. Números capítulo 11. Y el pueblo comenzó a quejarse. ¿Cuándo? En la adversidad. El pueblo comenzó a quejarse. ¿Cuándo? Cuando llegaron los problemas. Cuando se dañó el carro. Cuando se enfermó el niño. Comenzó a quejarse. Es decir, que algunos tomaron malas decisiones en su mala actitud. ¿Y qué hizo el Señor? ¡Ay, el pobre! ¡Mira lo que está haciendo! No, esa no fue la actitud de Dios. Dios no tuvo pena de ellos. Dios no tuvo pena. Hermano, cuando nosotros nos quejamos y tomamos una mala actitud, Dios no nos coge pena. Dios se aira. Porque es una mala actitud. Es una actitud pecaminosa. Observe lo que hizo Dios. Números 11. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos. Y consumió un extremo del campamento. A la dificultad que tenían, ellos añadieron su mala actitud, una actitud pecaminosa. Y Dios, en vez de cogerle pena, ¡ay, el pobre, está desobediente! No, Él cogió la faja y comenzó a fajearlo. Yo te puse aquí este trabajo. ¿Y tú te estás quejando? Yo te traje aquí esta aflicción. ¿Y tú te estás quejando? ¿Quejándote contra mí? Que te he cuidado, que te he amado, que te he suplido, que te he dado la vida. Queridos hermanos, cualquiera que sea la medida de la adversidad en tu vida, recuerda que es Dios que está tratando con tu vida. Si te quejas contra la adversidad, ¿contra quién te estás quejando? Contra el Señor. Y tú dirás, si me quejo, Dios me va a quitar la prueba. No, es al revés. Te va a añadir más. Te va a añadir disciplina. Cada uno de nosotros tiene una medida de adversidad. Dios mismo es el que la ha diseñado con un propósito santo y bueno. Por esa razón, cada persona tiene algo en su vida de lo cual Dios no desea escuchar queja. Es decir, Dios ha tenido una situación en tu vida. A José le trajo una situación en los pies. A Dante se la trajo en la cabeza. A Daniel se la trajo en la mano. A Ebenezer se la trajo que se le rompió en el zapato. Y cada uno tiene una situación diferente. Dios no quiere escuchar queja de ninguno de ellos. Porque la queja es la respuesta pecaminosa. Es una evidencia de falta de humildad. Yo no me quiero someter a la voluntad de Dios. Yo no quiero esto que Dios me está trayendo. Yo no quiero esto en mis pies. Señor, te equivocaste porque me trajiste una aflicción. Yo soy demasiado bueno como para que tú me afligas. Miren el orgullo. Yo soy demasiado grande, demasiado inteligente como para que tú me traigas una aflicción a mí. ¿Cómo va a ser que yo no tenga dinero? ¿O cómo va a ser que mis hijos estén enfermos? Señor, ¿por qué conmigo? Y la pregunta ¿por qué? Muchas veces no es una pregunta, es una queja. Dios es el soberano. En lugar de nosotros quejarnos, deberíamos de gozarnos de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y la actitud humilde, ¿qué es lo que hace? El humilde, al venir la aflicción, va a Dios, busca a Dios la respuesta a esa circunstancia. Va delante de Dios y reconoce que Él no tiene la respuesta a todas las preguntas. Y Él no sabe lo que Dios está tratando y haciendo a través de mi aflicción. Por eso va a Dios con un corazón humilde. En lugar de gozarnos en todas las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, nos quejamos. Vamos a suponer, hoy no hay luz. Hoy no tenemos luz aquí en Juticalpa. Pero el domingo pasado había luz. Ayer había luz. Ayer era sábado. El viernes había luz. También había luz. Si usted se pone a pensar, a veces nosotros nos quejamos por un día, cuando hemos recibido todos los demás días con bendición. Entonces, esa queja es justa. No, no es justa. Porque es que tú tienes que entender que Dios es el soberano. Dios es el que dirige tu vida y la mía. Dios te va a guiar. Y Dios te va a sostener. Pero también Dios te va a poner límites. Y tu actitud hacia Dios, ¿cuál debe ser? La actitud de un corazón humilde. Gracias a Dios, porque durante 6 días tú me has concedido trabajar y esforzarme. Gracias a Dios, porque durante un día tú me concedes alegrarme y deleitarme en ti, o estar con mi familia. Queridos hermanos, es muy difícil cambiar la actitud de queja cuando nosotros la estamos promoviendo y buscando. ¿Sabe cuándo es el momento de parar la queja? Siempre es el mismo. Ahora. Ahora es el momento. Ahora es el momento de parar la queja. Si tú hoy te quejas, o te quejaste, o nos quejamos de circunstancias difíciles, ¿sabes cuándo es el momento de parar la queja? Ahora, para de quejar. Y recuerda las bendiciones que el Señor tiene. ¡Ay, estos muchachos que yo estoy criando! ¡Estos chibuinos si son que sí, ok! ¿Para qué yo tengo muchachos? ¿Para qué? Los que se quejan de los hijos, ¿saben lo que es estar sin hijos? ¿Saben lo que es vivir sin familia?
¡Ay, este hombre no sirve, esta mujer!
¿Usted sabe lo que es estar solito y sin familia? Usted que se queja de él, de las circunstancias difíciles que tiene en su hogar. Eso es duro. Antes de quejarte, examina, recuerda todo el bien que Dios te ha hecho y cómo Él está ahora en esta dificultad tratando con tu alma. Hermano, qué bueno sería que Dios nos concediera todo, pero no siempre es así. Entonces, ¿qué actitud tendremos? ¿Nos haremos más débiles por la mala actitud o más fuerte para enfrentar las dificultades? Porque las dificultades que tenemos son pequeñas. Cuando vengan las grandes. Si tu actitud es de agradecimiento y de dar gloria a Dios, cualquiera que sea la situación, cuando vengan las dificultades grandes, tú vas a hacer lo mismo. Pero si tu actitud es de queja, cuando vengan las dificultades grandes, te vas a desplomar. Te vas a deshacer. Dios te ha concedido la gracia que podrá ayudarte a pesar de estas pruebas dolorosas, sin que tenga la necesidad de quejarte. Isaías 43, versículo 1 dice, ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, versículo 4, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. Observen aquí cómo el Señor dice, yo soy tu creador, yo te he formado. No temas, no temas. En medio de tus dificultades, no temas. Trata con tu corazón. No permita que tu corazón se rebele y cierre los puños para pelear con el que te ha traído estas dificultades. No temas, confía en el Señor, el que te formó. Él te redimió. Cuando pases por las aguas duras, saladas, dice aquí, versículo 2, Isaías 43:2, yo estaré contigo. Y cuando pases por el río, no te van a negar. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Qué está diciendo el Señor? Vas a pasar por el fuego. La dificultad del fuego. La dificultad del mar. La dificultad del río. Es que vas a pasar por eso. Es que nadie te lo va a quitar. Yo te lo he puesto. Pero no temas. Yo estaré contigo. Nuestra confianza en el Señor, hermano, es la medicina. Tener fe en el Señor. A veces no sabemos el propósito de por qué Dios hace las cosas. Pero confía en el Señor. Pídele al Señor fortaleza. Pídele al Señor que te ayude. Y para la queja de tu corazón. Para la amargura, para tu falta de humildad. Pídele al Señor que te dé la gracia de tú someterte a su voluntad, cualquiera que ésta sea. Porque la queja empieza pequeña, pero luego amarga todo el corazón y el alma. Y después que tú estás amargado, tú vas a amargar a tus hijos, vas a amargar a tu esposa o a tu esposo, vas a amargar a tu familia. Porque todo está mal y no hay ningún bien y ningún propósito en él. Pero la realidad no es esa, es otra. Dios tiene un propósito. Así que Dios nos ayude, hermanos, a tratar con este corazón y con esta actitud de la queja. Vamos, hermanos, a orar. y que Dios nos ayude a poder identificar el pecado y a poder confiar, creer en la bondad de Dios y en su misericordia. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas. Gracias por el tiempo que hemos compartido. Te queremos rogar que tú despiertes nuestras almas hacia esas actitudes pecaminosas y le pongamos fin, recordando tus bondades, recordando tu fidelidad y tu amor. Bendícenos en este día, Señor, y concede, Padre, que podamos llevar con gozo nuestras dificultades. Danos este corazón a cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.